COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 2 de febrero. Una jornada de intensa actualidad informativa aquí en la ciudad y en nuestras comarcas. Os las vamos a contar en los próximos minutos hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero. Comenzamos. Y uno de los protagonistas va a ser el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, que nos dará su versión, su punto de vista, cómo queda también el gobierno tras la renuncia ayer de la concejala hasta, bueno, el día de ayer, de Economía y Hacienda de Ferrol, Maite Deus, que ha presentado su dimisión a través de un comunicado en el que asegura que es el momento de dar un paso al lado justo 4 meses antes de las elecciones municipales, recordemos. También ha publicado una carta de despedida en la que asegura que es el momento de dar ese paso a un lado y cederle el lugar a otro compañero que se incorpore pensando que está en la recta final y que además, como sucede, hizo un símil con las competiciones deportivas, en los últimos momentos se tira del banco para darlo todo y ganar el partido. Tuvo buenas palabras para el alcalde de Ferrol por darle la posibilidad de formar parte de ese equipo de gobierno y también, bueno, pues desgranó algunos de los logros conseguidos durante estos 4 años. Hoy escucharemos también la versión del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que esta misma mañana también acompañaba a la subdelegada del gobierno a Coruña, a María Rivas, a la visita del local social de Serantes, que será rehabilitado durante, bueno, pues previsiblemente este año, gracias a la ayuda que le ha concedido el Estado en el marco del plan de recuperación. Una ayuda que ronda los 215.000 euros para convertir este local social en un centro cívico más moderno y con más prestaciones. Se aspira, bueno, pues a aumentar la funcionalidad de las instalaciones y redistribuir también los espacios exteriores. De estos y de otros asuntos vamos a hablar ya en unos minutos con el alcalde de la ciudad, que estará en estos micrófonos, en estos estudios de la cadena COPE, y también charlaremos con el presidente de la Diputación de A Coruña y secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, para preguntarle también, bueno, pues sobre su opinión sobre lo que ha sucedido en estas últimas horas aquí en la ciudad de Ferrol, la reestructuración de este gobierno municipal de 8 concejales y de un congreso sobre las baterías de defensa que se llevará a cabo durante la próxima semana, concretamente entre el 9 y el 11 de febrero en el Teatro Jofre. Se trata de un simposio internacional, el primero que se celebra en España y que va a abordar la historia de las defensas costeras de la zona, contando también con expertos de toda Europa para hablar de las posibilidades de estas infraestructuras de cara, bueno, pues a un turismo más sostenible y un turismo en aumento para visitar estos lugares. Recordemos también que la Diputación ha indicado que este año va a destinar más de 1 millón de euros a iniciar la recuperación de 3 baterías militares, la de Prior en Ferrol, la de Campelo en Valdoviño y la de Monteventoso en el municipio de Ares. Hoy es el Día Mundial de los Humedales, esos espacios únicos y, bueno, pues observadores de una importante biodiversidad. Nos acompañará Xan Rodríguez Silvar, que además mañana va a ofrecer también una conferencia sobre la recuperación del desagüe de la Frouxeira en el año 1984, cuando se cumplen 38 años de la recuperación de este canal en este punto, en este caso del concello de Valdoviño. Esto será en la sección La Radio en Verde, después de la 1:30, y también charlaremos con la Asociación Gallega de Transporte plantados de médula ósea, concretamente Asotramen se llaman, tienen sede en Narón. Mañana uno de sus integrantes va a ofrecer en Narón una charla sobre el afrontamiento del diagnóstico en pacientes oncológicos y en sus familiares, puesto que el sábado se celebra también el Día Mundial contra el Cáncer. Y tenemos también los datos del paro correspondientes al ya pasado mes de enero. El paro ha aumentado en 269 personas en estas 3 comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. ha descendido en 15 personas en el EUME, en 5 personas en Ortegal, pero en la comarca de Ferrolterra ha pasado de los 8.875 parados a los 9.164, es decir, 289 personas más han pasado a engrosar esas listas del paro. Al finalizar el mes de enero son un total de 10.755 personas las que están en búsqueda activa de empleo. También rueda de prensa esta misma mañana por parte de José Manuel Rivarela, el portavoz de ese grupo municipal del Partido Popular aquí en Ferrol, y está, bueno, de hace unos minutos, sobre las 12 menos cuarto de esta mañana, también el alcalde Ángel Mato acudía a la inauguración de las oficinas de la empresa Genova, acompañando al director general de Armamento y Material, el almirante también Aniceto Rosique, la secretaria general de Industria de la Xunta, Paula Uria, así como la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiro. Una empresa de ingeniería que da soporte a nuevos programas de defensa, con la entrada también de 100 ingenieros y que está ubicada en la avenida de Esteiro, concretamente en el número 56. Dicho esto, echamos un vistazo también a algo importante, el tiempo, la meteorología que tendremos de cara a las próximas horas. Seguimos con tiempo seco, cielos soleados y los termómetros marcan a estas horas 13 grados en el centro de la ciudad. Parece que esta tónica será la predominante por lo menos hasta el sábado y quizás también en la jornada del domingo. Tiene todos los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos, bo día. Este xoves na comarca de Ferrol continuará con influencia anticiclónica, polo tanto teremos un día de ceo despexado. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. O vento soprará frouxo do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora con la información del tráfico. Y aunque a estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, ayer un conductor resultó herido alrededor de las 2 de la tarde tras sufrir una salida de la carretera cuando circulaba a la altura del kilómetro 13 de la autovía G64, la que une Ferrol con Vilalba a la altura del concello de San Sadurniño. A consecuencia del impacto, el vehículo volcó y el conductor tuvo que ser excarcelado por los bomberos do EUME. Por otra parte, una ambulancia de urgencias sanitarias del 061 se encargó de trasladar al herido al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Y también ayer por la tarde los integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón excarcelaron a otra mujer, en este caso de avanzada edad, que viajaba en un vehículo que quedó volcado también a la altura, en este caso del número 675 de la carretera de Castilla, en Oponto, Narón. El accidente se produjo sobre las 6:30 de la tarde y se vieron implicados dos vehículos. Al lugar también acudieron profesionales de urgencias sanitarias y la policía local de Narón. La mujer fue evacuada al hospital más cercano. Y te contamos que en Ortigueira Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tiene las mejores oportunidades para nosotros. Si queremos echar un vistazo a los muebles, están en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo están en Ortigueira.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos. 689-972607.
Llegó el momento, aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
I see it more and more each day. What
y hoy tenemos en nuestros estudios al alcalde de la ciudad del Ferrol, Ángel Mato, para hablar de diferentes cuestiones. Una que ayer, bueno, pues quizás ya nos veníamos intuyendo los diferentes medios de comunicación, la presentación de esa renuncia de la responsable hasta el momento de Economía y Hacienda, Maite Deus. Vamos a hablar de todo esto y de más cosas que son actualidad en la jornada de hoy. Ángel Mato, alcalde, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, una renuncia que se produce tras varios meses en las que ya escuchábamos sonar un poco las alarmas. ¿Por qué se ha llegado a esta situación y cómo se va a reestructurar el gobierno ahora a cuatro meses de las elecciones municipales?
Bueno, yo creo que la propia concejala lo expresa perfectamente, ¿no? En su renuncia, ¿no? Yo creo que cualquiera puede ponerse en el lugar de una persona que tiene su primera experiencia, ¿no? En política, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Yo se lo he reconocido a lo largo de todo el mandato, ¿no? Para poder hacer frente a una serie de áreas de actividad tremendamente difíciles y donde, bueno, yo creo que Maite ha antepuesto en muchísimas ocasiones el servicio público a la ciudad por delante incluso de cuestiones personales muy complicadas, ¿no? A mí hoy lo que me resta es darle las gracias. Yo creo que Maite puede mirar atrás con la cabeza bien alta y pensando que el trabajo está hecho. Yo simplemente por mencionar tres o cuatro cosillas que me parecen fundamentales en el tiempo que he estado trabajando con nosotros, se ha conseguido sacar adelante la carrera profesional de los funcionarios, se ha conseguido sacar adelante la consolidación de ese personal interino. En tiempos dificilísimos de pandemia, Maite capitaneó con los otros ocho concejales todo el tema de las ayudas, ¿no? que se prestaron a los negocios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien decide, ¿no? Dedicar unos años a hacer política, creo que tiene que trabajar por objetivos y creo que Maite ha cumplido sobradamente esos objetivos. Para mí, lógicamente, como para el resto, ¿no? De los compañeros, es un momento, digamos, de tristeza porque, en fin, todos tenemos la sensación de que el trabajo ya está hecho. Pero desde luego, pues yo creo que también humanamente también se entenderá que yo tampoco podía insistir más en una decisión que ella ya tenía tomada, ¿no? A mí me resta solamente darle las gracias, ¿eh? Creo que ha hecho mucho trabajo por la ciudad y un poco ese es nuestro compromiso también como gobierno y por lo tanto, pues como ya he dicho, le dije a ella personalmente, le deseo toda la suerte en lo personal y en lo profesional, ¿no? Porque se la merece.
¿Cómo se reestructura el gobierno de aquí a los próximos cuatro meses? ¿Quién asumirá sus competencias? ¿Quién entra en el gobierno municipal?
Bueno, pues como también se puede entender, con normalidad, porque a lo largo de todos estos años ha habido momentos en los que no ha sido posible contar con ella. Sus tareas, ¿no? las atendía Eva Martínez Montero, que con carácter inmediato, desde ya, empezará a firmar todo aquello que dependía de la concejalía de Maite y lógicamente, pues en cuanto se incorpore el nuevo concejal Rafael Fernández Beceiro, pues haremos una pequeña reestructuración para poder darle continuidad al trabajo realizado a lo largo de estos años con la vista en perspectiva de los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que no con normalidad total.
Vamos con más asuntos. Hoy visita de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, al local social de Serantes, que va a experimentar una importante rehabilitación. ¿Por qué es necesaria? ¿En qué van a consistir estos trabajos? ¿Y de dónde saldrán estos fondos, alcalde?
Bueno, pues realmente agradecer, ¿no? que de los mil... de los 1.000 proyectos presentados, ¿no? Al plan del PIREP, haya sido este proyecto uno de los 400 proyectos seleccionados, ¿no? Para poder recibir una cuantía económica de 216.000 euros, que se va a destinar a la necesaria modernización y conversión, ¿no? Del local social de ser antes en un verdadero centro cívico, ¿no? Que permita desarrollar más actividades, renaturalizar también un poco el entorno y ampliar las instalaciones que tienen hoy los vecinos a su disposición, ¿no? Yo quiero recordar que hace ya unos cuantos años hicimos ese mismo proceso, pues en las viviendas de San Pablo. Hoy tienen un local social muy digno y yo creo que el local de Serantes, también muy concurrido, llevaba mucho tiempo necesitando pues una ampliación. Por lo tanto, yo creo que ese centro social se tiene que convertir en un verdadero centro cívico y, bueno, pues para eso recibimos esta ayuda del gobierno, que por cierto ha valorado mucho pues que se haya sido un proceso participativo con la propia asociación y en el que estén detrás pues la mayor parte de los vecinos de Serantes, ¿no?
Más cosas, siguen los avances en la calle de la Iglesia con la colocación esta semana de esas losetas de granito para las aceras que medirán 4 metros, dando protagonismo así a los peatones. Se habla de un sobrecoste en estas obras, que están avanzando a buen ritmo.
Bueno, yo creo que están avanzando ahora a un mejor ritmo que antes. Bueno, yo invito a cualquier ciudadano, ¿no?, a que vaya un poco a ver cómo está ahora quedando la calle, ¿no? Son unas obras que tienen una complejidad enorme porque es la zona más baja de la ciudad, hay un montón de canalizaciones. Esas obras, digamos, de reposición de servicios y reposición de tuberías, ¿no?, que eran muy antiguas, ya se ha terminado en las 3 primeras manzanas. Con lo cual esa es la parte más complicada y yo creo que hoy ya se empieza a vislumbrar un poco la calidad urbana que va a tener ese espacio a partir de que la obra esté terminada, ¿no? Ya se pueden ver esos bloques de granito, 20 centímetros de espesor, colocados en la parte más cercana, digamos, a las fachadas, que va a hacer de ese espacio un modelo para la reurbanización completa del barrio de la Magdalena, ¿no?
Alcalde, más cosas también. El resto de partidos, grupos municipales en el Ayuntamiento de Ferrol, Partido Popular, BNG y Ferrol en Común, han criticado los elevados precios de los stands que ofrece una empresa que pretende, bueno, pues ubicar un mercadillo en Semana Santa, tal y como había anunciado también en Navidades. ¿Qué vinculación tiene el Ayuntamiento con esta actividad?
Bueno, pues la vinculación de querer dinamizar la ciudad, como en tantas ocasiones, ¿no? Yo creo que eso es importante poder, de alguna manera, dinamizar la actividad económica en los momentos festivos. Creo que eso ayuda a hacer de Ferrol un lugar más atractivo y simplemente, pues bueno, yo no entiendo muy bien las críticas porque siempre se ha hecho así. Es decir, no es ninguna novedad, ¿no? Cualquiera puede pensar en el resto de ciudades y siempre se hace de la misma manera, ¿no? La idea es dinamizar la economía, de alguna manera facilitar que la gente venga a Ferrol con motivo de esos eventos y yo estoy convencido de que la respuesta va a ser, como siempre, una respuesta muy buena, ¿no? Lo hemos visto en Navidad, lo veremos en el Entroido y lo vamos a ver también, desde luego, en Semana Santa, que siempre Ferrol es un lugar de referencia, ¿no?
Señor Mato, también ha asistido hoy a la inauguración de la empresa Genova en la avenida de Esteiro. ¿A qué se dedica y qué supone esta apertura en nuestra ciudad de esta empresa?
Bueno, pues la verdad es que es una satisfacción haber podido venir a inaugurar una empresa que para mí es un referente, ¿no? Es un referente en materia de innovación, de retención de talento y sobre todo de generación de empleo de calidad, ¿no? Con cerca de 100 ingenieros trabajando para dar soporte a los nuevos programas de defensa en temas tan complejos como pueden ser la ciberseguridad o la implantación de nuevas tecnologías, ¿no? Es una empresa de ingeniería muy consolidada y creo que ese tipo de empresas son las que debemos de buscar para seguir generando empleo y que la ciudad de alguna manera pueda retener a la gente más joven y que se pueda plantear su vida en Ferrol para los próximos años, ¿no? Yo creo que es una noticia excelente.
Para finalizar, así muy brevemente, ¿irá ese convenio de defensa al pleno ordinario de fin de mes de febrero? ¿Ese convenio tan importante?
Sí, desde luego, con seguridad. Yo creo que ese compromiso lo había adquirido antes de llegar incluso a ser alcalde y me parece un tema clave de ciudad y, por lo tanto, me gustaría poder cumplirlo a lo largo de este mes de febrero.
Ángel Mato, alcalde de Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
Y Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas a través también, además de en el 97.9 de FM, en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Y tiempo ahora también de resumir los titulares informativos más destacados de este jueves día 2 de febrero en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, además de esos titulares que nos ha dado el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, también en este magazine, charlaremos con Valentín González Formoso, con la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea, Sotrame, puesto que este sábado se celebra el Día Mundial contra el cáncer, con Sean Silvar, delegado de la Sociedad Gallega de Estudio Natural en Ferrol. Pero, ¿qué más temas tenemos? Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues sin duda alguna, la noticia del día y de las últimas horas es la dimisión de Maite Deus como concejala del Grupo Municipal Socialista. También hemos escuchado aquí que el alcalde ya ha adelantado que precisamente mediante un decreto de alcalde va a repartir esas competencias que tenía Maite Deus en Eva Martínez, que es la que también venía haciendo muchas ocasiones cuando, por problemas de salud, pues Maite Deus no podía cumplir con sus labores, era Eva Martínez, lo va a hacer hasta la llegada del nuevo edil, que también vamos, ya sabemos quién va a ser, Rafa Fernández Beceiro, que es el jefe de gabinete, y en este caso todo hace, bueno, o las cuentas fallan o la intención es que el propio Rafa Fernández Beceiro entre a formar parte de la corporación en el último jueves de este mes de febrero. Hay tiempo suficiente para que la Junta Electoral Central pueda, y bueno, una vez remitidas esas credenciales, pueda admitir a Rafa Fernández como nuevo edil. Hemos escuchado también las palabras de Ángel Mato, dice que no hay ningún tipo de crisis de gobierno, que ha querido, bueno, pues agradecer el trabajo realizado por Maite Deus. En algunas ocasiones dice que, bueno, pues su situación personal era muy complicada y a pesar de todo ello ha querido seguir hasta casi el final y también, bueno, pues ha destacado que no le podía pedir más ya a Maite Deus. Eso es lo que se refiere a lo que dice Ángel Mato, pero ya tenemos algunas reacciones. Por ejemplo, el Grupo Municipal del PP, José Manuel Rey Varela, ha querido, bueno, pues también agradecer el trabajo realizado por Maite Deus, pero también ha aprovechado para decir que, por ejemplo, estamos ante un alcalde en solitario, que se esconde, que se escapa, que no escucha, que no habla con los vecinos ni con las entidades. Y también ha dejado en el aire y ha manifestado que había un presupuesto para este año 2023 elaborado por Maite Deus y que ese presupuesto no ha querido, pues en este caso ha culpado directamente al alcalde, Ángel Mato, no ha querido que fuera ni traspasado a los grupos municipales para que fuera estudiado, ni tampoco ha querido que saliera adelante. Por lo tanto, culpa directamente Rey Varela a Ángel Mato de, bueno, pues coartar ese trabajo realizado por Maite Deus. Dice sobre todo Rey Varela que siente una gran decepción por la actitud de Mato, porque dice que es un alcalde que está en su interior y que muchas veces dice que busca enemigos en el exterior cuando verdaderamente, decía Rey Varela, que ya los tenía en el interior, porque ahí dice un gobierno fraccionado. Será uno de los temas que desarrollaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. Estamos a 2 de febrero, también hemos conocido los datos del paro en el último mes, en enero. Habitualmente enero es un mes en el que sube el paro y efectivamente en las comarcas de Ferrolterreo, Mío Ortegal, ha subido en el conjunto en 269 personas, 269 desempleados más. Bien es cierto que una comarca, la de Ferrolterra, es la que ha liderado ese aumento de desempleados con 289 más, mientras que las otras dos comarcas, tanto el Eume como el Ortegal, han registrado bajada del número de demandantes de empleo, concretamente en el Eume 15 menos y en el Ortegal 5 menos. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20. Estaremos también muy atentos a lo que pueda decir aquí en los próximos minutos, a lo largo de la próxima hora, Valentín González Formoso, presidente de la Diputación y también secretario general del PSDG.
Gracias, Javier. Seguiremos muy atentos a todas estas declaraciones. De ellas también saldrán esos titulares, esas voces que compondrán ese informativo mediodía COPE Ferrol de hoy, como todos los días, de lunes a viernes a partir de las 2:20 de la tarde.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María Maroño Fornos, conocida como Maruja, falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo, Ramiro Martínez Fernández, sus hijos David y Raquel, hijos políticos Begoña y Pedro, nietos Carla, Martina e Iker, hermanos Ramiro, Dosindo, fallecido, Manolo y José, hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las 4, hacia el cementerio iglesia parroquiales de San Julián de Mugardos. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y hoy es jueves, caminamos también de cara al fin de semana. ¿Cuáles son las novedades en el ámbito deportivo? Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy los jugadores del Racing, empleados del club, han tenido una charla por parte de integrantes de la Federación Española sobre integridad, para que hagan buenos usos y buenas conductas tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Ahí, entre otros temas, pues el tema de las apuestas es un tema que preocupa mucho, se han jugado a futbolistas, y eso es un tema que se quiere pues tener controlado y tratar de que eviten hacer apuestas de las competiciones en las que están integrados cada uno de los futbolistas. También destacar que hay pues media problemática, porque hay rumores. Ayer lo anunciaba Isaac Fouto en el partidazo de COPE, que la Federación está pensando en variar nuevamente la primera federación, disolverla y volver al modelo anterior de la segunda B. Hace 15 días teníamos al director deportivo Racing, después de una reunión que planteó la federación con los clubes para temas de control económico y otros asuntos a tratar, porque todos los clubes están siendo deficitarios en esta categoría, y ahí ahora pues se tenía que someter a votación, y hay como mitad de los clubes que quieren una cosa, mitad de los clubes que quieren otra, no se han puesto de acuerdo, y la federación está dispuesta a zanjar el asunto volviendo a una segunda B con 5 o 6 grupos. Veremos a ver lo que pasa en las próximas fechas, pero pues hay muchos comentarios a través de las redes sociales después de esa noticia que daba ayer Isaac Fouto en el partidazo. También destacar que el jugador de Oparrulo Keita volvió de Francia, donde disputó 2 partidos amistosos con la selección japonesa sub-23 ante el combinado francés, también de la misma categoría, y al final 2 triunfos del conjunto nipón. En la jornada del martes ganó por 3-4 y ayer por 1-6. Hoy está previsto que retorne a nuestra ciudad para ponerse ya las órdenes del técnico para preparar los siguientes compromisos. Un compromiso que en el caso del Parrulo será el sábado en Zaragoza ante el Full Energía, equipo que está 2 puestos por abajo de Parrulo, que es séptimo en la tabla. 3 por debajo, el Parrulo es cuarto y ellos séptimos, con 7 puntos de desventaja. Esperan ganar y sobre todo acabar con esa racha de 3 jornadas sin conseguir el triunfo por parte del equipo de Juanma Marrubi. También significar pues ese partido que llama la atención a la Liga Challenger, sin duda el más destacado, que va a enfrentar al primero contra tercero en el pabellón de Amalata el sábado a las 5. El Basi Ferrol va a recibir al Celta Zorca Recalvi con bastante expectación. Se espera que sea la mejor entrada de la temporada, y hay esas entradas bonificadas a 5 y a 2 euros que pueden comprar los abonados del conjunto ferrolano, en una contienda en la que seguirá siendo baja en el cuadro ferrolano Patri Soler y el resto de las jugadoras a disposición de Lino López. Y de todas estas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Neda, un concello para vivir, os pes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Y te cuento también, dentro de la agenda cultural y de ocio, que el escritor Juan José Lada Vilariño va a presentar mañana viernes en la Casa de las Palmeras en Neda su última obra, El oro de Himmler, con la que el autor completa una saga. El acto da comienzo a las 7 de la tarde, mañana viernes, lo he dicho, en la Casa de las Palmeras. Y hoy jueves también en Neda a las 8 tendrá lugar la tercera representación para el público en general del montaje Alma de Tigre, de la compañía Elefante Elegante. Las entradas tienen un precio de 2 euros. Nos vamos ahora al boletín de la 1 de la tarde. Regresamos con más contenidos locales y comarcales a la 1:20. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante, retomamos esta sintonía de la cadena Cope Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que vosotros, como escuchantes, podéis participar a través del 981-33-3105, 981-33-3105, o mostrarnos también vuestras opiniones, dudas, quejas, preguntas, etcétera, en el WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Hoy el tema del día es la renuncia de la concejala de Economía y Hacienda, Maite Deus. Hemos hablado con el alcalde de la ciudad. La concejala no quiere hacer más declaraciones después de la publicación de una carta en la que, bueno, pues agradece al alcalde estos 4 años. El alcalde también ha agradecido, bueno, todo su trabajo al servicio de la ciudadanía, el esfuerzo sobrehumano que ha realizado y, bueno, pues ha desgranado algunos de los logros de estos últimos 4 años, cuando, bueno, pues en los medios de comunicación ya se venía un poco rumiando estas desavenencias internas entre el alcalde de la ciudad y la hasta ayer responsable de Economía y Hacienda, Maite Deus. Será Eva Martínez Beceiro, la responsable de Patrimonio Histórico y Bienestar Social, la que asumirá de momento esas competencias hasta la entrada del próximo concejal en la lista. Él es Rafael Fernández Beceiro, el que ocupará el puesto de Maite Deus. Algunos hablan de crisis en el gobierno, en el seno del gobierno municipal, a 4 meses de las elecciones. De hecho, el Partido Popular, a través de su portavoz José Manuel Rey Varela, ha ofrecido esta misma mañana una rueda de prensa, ha lamentado la dimisión de la concejala y dice que la ciudad lleva años inmersa en una crisis de gobernabilidad que necesita un alcalde que garantice estabilidad y gestione por encima de los intereses partidistas, mientras que desde el grupo de gobierno se intenta dar esa situación de normalidad, de relevo natural. Bueno, pues, ¿qué opináis vosotros? 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Poco antes de la 1 escuché al señor Ángel Mato hablar de lo que estaban haciendo en la calle de la iglesia, de lo cual me parece bien renovar las cañerías, renovar el firme y preparar la calle en condiciones. Lo que no puedo entender es la obsesión de hacerle daño al pueblo ampliando las aceras y suprimir aparcamiento. Estoy convencido que es para hacerle daño al pueblo y que tengan que ir a aparcar a chamorro. Yo es lo único que entiendo. Además, las aceras estaban bien de 2 metros, las ponen en 4 y nada más que valen, a mi entender, para cagaderos de perros. Un saludo para la COPE.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Recordamos 981-33-3105. Abordaremos también después del espacio de Usted Dirá está lo que ha pasado aquí en Ferrol también con el secretario general del Partido Socialista de Galicia, con el señor Valentín González Formoso, que también estará en nuestros micrófonos, al tiempo que nos hablará de un congreso de repercusión internacional, el primero que se realiza en España sobre las baterías de defensa, que tendrá lugar aquí en el Teatro Jofre entre los días 9 y 11 de febrero, así como de un plan de la Diputación de A Coruña para remodelar este año 2023 un total de 3 baterías defensivas que están, bueno, pues en un estado ciertamente preocupante y de dejadez, ¿no? Esto será en los municipios de Ferrol, Ares y también Valdoviño. Ha hablado el alcalde de Ferrol también de, bueno, pues esa visita de la subdelegada del Gobierno a Coruña, María Rivas, al local social de Serantes, que va a experimentar una importante rehabilitación gracias a una ayuda del Gobierno de 215.000 euros, también de los avances de la calle de la Iglesia y de esa polémica sobre el mercado parecido al que se pretendía ubicar en el Cantón en Navidades, porque los grupos en la oposición de Ferrol critican los elevados precios del stand de la empresa interesada y que ofrece estos puestos, estas jaimas. 981 33 31 0,05. Hoy tenemos que hablar también del aumento del paro en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal al finalizar el mes de enero. La subida ha sido de 269 personas. La mayor ha sido en las comarcas de la comarca de Ferrolterra y se han producido bajadas en la comarca de Eume en 15 personas y en el Ortegal en 5. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105.
Da el paso a un nuevo liderazgo con el Executive MBA de UIE. Aplica los modelos de gestión más vanguardistas, desarrolla tu mindset digital y vive dos experiencias formativas internacionales únicas en Londres y Tel Aviv. UIE Executive Education. Porque tu futuro siempre empieza hoy. Infórmate en uie.edu.
Me voy hasta el WhatsApp Ciudadano, dice un oyente. Por fin se le ve fuera de la cueva al alcalde, paseándose calle por calle, porque claro, se acerca mayo y tiene que hacer algo. Yo diría que se pase por el Ferrol pobre, que también existe, que no solo se pase por el Ferrol bonito. Al fin y al cabo, este señor, según opina este oyente, tiene las horas contadas. Y otro oyente nos dice, opino que Ferrol nunca estuvo tan abandonado como ahora. Otro oyente nos escribe para decirnos lo siguiente, las calles de Ferrol Bello, un desastre, la zona del paseo donde está la estación de Adif, otro desastre, la plaza de armas, una chapuza, pero eso sí, su casita, el ayuntamiento, arreglada, como se dice vulgarmente, la casa por el tejado. Bueno, pues al hilo de la intervención esta mañana del alcalde de la ciudad, Ángel Mato, en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. También te cuento, bueno, pues algún tema de la agenda cultural y de ocio de este fin de semana. Narón va a coger tres espectáculos durante los próximos días en el Pazo de la Cultura. El primero de ellos será mañana viernes, a partir de las 8:30 tendrá lugar el concierto de SES, que presentará en Narón acompañada de toda su banda, su último trabajo, Diante un Eco. La tendremos mañana, por cierto, en los estudios de la cadena COPE Ferrol. Y también la formación Xacarandaina presentará el sábado su novedoso espectáculo En Daterra. El domingo será la propuesta para el público familiar e infantil y llegará de la mano del musical de los 80 y de los 90, a cargo de Tertulia Producción, para ofrecer, bueno, pues a los asistentes voces en directo y música de los más variados estilos de las décadas de los 80-90, mezclando lo mejor del pop español con éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron nuestra juventud. El precio en esta ocasión para esa entrada es de 16 euros, a partir de 16 euros para abajo, también 14 en el anfiteatro o 12 en el anfiteatro número 2. Me voy al WhatsApp y dice un mensaje, lo leo. Dice lo siguiente. Hola, no entiendo la poca señalización que hay en la calle Bergantiños. Está ubicada entre el centro de salud y el nuevo, que la salida es pasando por encima de la acera de la carretera general. Y otra gente pregunta por el Santo de Teo. Le gustaría saber cuándo se celebra el Santo de Teo. Así que nuestro experto en santorales nos lo puede contar.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
1:28 de la tarde de este jueves día 2 de febrero, con esa noticia que marca la actualidad de la ciudad de Ferrol. El alcalde niega que haya crisis de gobierno tras la dimisión de la concejala de Hacienda. Habla de normalidad, ha dado las gracias por la gestión durante estos 4 años de Maite Deus. ¿Vosotros qué opináis? Estamos a vuestra disposición. También tenéis el WhatsApp Ciudadano, el 687-968291, así como el teléfono de participación 981-33-3105. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mire, primero de nada, darles las gracias porque son ustedes una ventana abierta a los ciudadanos para que podamos quejarnos, que no sabemos a quién. Primer punto que les quiero comentar. Se cayó un tilo del cantón y vinieron a podarlos y yo me alegré muchísimo porque dije yo, bueno, hace tiempo que estoy dando la lata con los árboles del cantón, pero cuando se da mi asombro que solo podaron 3 tilos y los plátanos los han dejado. Ahora parece ser que están podando las magnolias de la avenida del cantón, Pero yo me pregunto, ¿es que acaso no ven cómo están los plátanos? Que se van a caer otra vez, otro se va a caer y va a romper cosas, porque el del cantón parece que no rompió nada. Pero ¿sabe? Yo es que no lo sé si es que llevan un protocolo, procedimiento, pero no ven cómo están los plátanos de la Alameda del cantón. Es que no lo ven en el ayuntamiento. Bueno, otra cosa. Dijeron que iban a tirar, pero ya hace muchos meses, la nave antigua del pescado. Veo que no han hecho nada. Estamos desesperados los ferrolanos porque tenemos un trauma, aunque no tenemos dónde apartar. Si tiran esa nave y le dejan una explanada grande, le hacen una puerta a ese parking bastante cotroso que hay ahí abajo, debajo de esa nave. Hombre, yo creo que sería bastante más barato que lo que se están metiendo, que se están metiendo en cosas que no las van a acabar, porque lo de la calle de la Iglesia ya no tiene nombre. Entonces, por favor, si le llega esto a alguien del ayuntamiento, que piense. Primero, dice que el alcalde que quiere plantar árboles en la calle de la Iglesia, que empiece por podar los que hay en el cantón, que son magníficos, unos plátanos antiquísimos, que se les van a caer otra vez, porque el tilo se cayó, porque no podan. Ahora, puedan los magnolios, que no se van a caer, porque el magnolio no se cae. Pero el plátano no lo sé. Entonces, yo les vuelvo a dar las gracias a ustedes, usted dirá, porque yo me siento muy perdida con este Ferrol, que no nos hacen caso. Yo hablé una vez con el alcalde y me dejó planchada, porque me dijo unas cosas que, bueno, no las quiero repetir, pero me suenan a lo mismo que están haciendo en el gobierno central, las mentiras de Sánchez, el endiosamiento que tienen y que se creen. Y los ferrolanos calladitos, pagando todo y calladitos. Pues yo, sinceramente, les agradezco otra vez el micrófono. Gracias y buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy, pero seguimos hasta las 2 de la tarde y tenemos muchos temas, muchos más contenidos para vosotros. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te cuento también que entre el próximo 9 y 11 de febrero, es decir, del jueves de la próxima semana al sábado, el Teatro Jofre va a acoger el primer simposio internacional apuntando a Omar. Va a abordar la historia de las defensas costeras de la zona y su relación con el patrimonio, el paisaje, el medio ambiente y el turismo. Charlamos a continuación de este evento porque Valentín González Formoso, el presidente de la Diputación de A Coruña, va a formar parte del comité de honor de este evento. Valentín González Formoso, bienvenido, buenas tardes.
Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias.
Bueno, es el primer congreso de este tipo que se celebra en nuestro país. ¿Cuál es un poco el objetivo del mismo?
Bueno, pues yo creo que se hace justicia con Ferrol y con su historia militar. Yo creo que si alguien lo ha dado todo por la defensa de este país, ha sido Ferrol durante varias generaciones. Y uno de los elementos más característicos de este aspecto es precisamente las defensas costeras, las baterías que plagan toda la línea de costa de Ferrol, que tenían un sentido militar en su día, que supusieron un esfuerzo tecnológico, material, económico y personal y familiar de generaciones que tuvieron que dedicarse a construir pues las casamatas, los túneles, los accesos, la colocación y transporte en circunstancias dificilísimas, en lugares prácticamente inhóspitos y de muy difícil acceso. Se logró hacer con los medios que hubo en su momento, costando incluso vidas, y lo que no nos pareció, pues no se trata de revisar la historia, ¿no? Pero nos pareció un error es haber permitido que llegaran a quedar en este estado, incluso que llegara a desmantelar todas las instalaciones, incluido los cañones, ¿no? Lo que se trata es de poner en valor esta historia, pero no solo con palabras ni con un simposio internacional que pretende que los mejores expertos en esta cuestión vengan a Ferrol, tengan a Ferrol como referencia, sino que sea el pistoletazo de salida de un proyecto en el que la Diputación ya tiene aprobado 1 millón de euros para la recuperación de 3 baterías en Ferrol, en Ares y en Valdoviño, y que esperemos que con fondos europeos pueda alcanzar a todas y cada una de las baterías e instalaciones militares que están en desuso en Ferrol, porque entendemos que se le debe a la historia, se le debe a Ferrol, y además, pues, de alguna manera, puede suponer un motor de recuperación turística que se sume a la recuperación turística que tiene Ferrol desde hace unos años.
Uh-huh. Hablamos de ese proyecto que en este año 2023 va a destinar ese millón de euros para recuperar las baterías militares, como decía usted, de Ares, de Valdoviño y también de Ferrol. ¿Cuáles son un poco los objetivos a largo plazo? Es decir, se está dando un plan de recuperación del mal estado en el que se encuentran estas baterías de costa, pero también este simposio tiene el objetivo de ver lo que se está haciendo en el resto de países, en Europa. De ahí que también van a ser expertos de toda Europa, los mejores expertos de toda Europa, los que hablarán sobre las defensas costeras del territorio y de la historia y de los usos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el motivo de este simposio tiene más aspectos, aparte que comentaba antes, ¿no? Y uno de ellos es que las experiencias a nivel internacional, como tú bien dices, son experiencias que son muy aprovechables en Ferrol. Yo creo que todo el mundo sabe lo que le supone económicamente a Francia pues tener un estado decente, toda la zona de Normandía, donde se produjo el desembarco en junio del 44, o sabe perfectamente lo que le supone a Bélgica, que hay Francia, todo lo que tiene que ver en la zona de Estrasburgo con la línea Maginot, las millones de visitas que tiene, o lo que le supone a Alemania la guarida del lobo y los restos de la guarida del lobo, digamos, en el interior de Alemania, o lo que le supone pues a Rusia en el Báltico, esa zona de defensas costeras. Yo creo que hay un turismo militar creciente, un turismo histórico, un turismo de patrimonio histórico creciente, y por tanto, yo creo que lo que vemos desde la Diputación, si cerramos los ojos, es una zona de baterías limpia, desbrozada, con paneles explicativos de lo que fue en su momento, incluso con la apuesta de poder llegar a recrear los cañones, es decir, volver a recuperar de alguna manera recreada pues los cañones que hubo en esas baterías, porque entiendo que por lo menos alguna de ellas va a tener cañones, y en eso nos vamos a empeñar, y yo creo que vemos aquella zona pues con accesos decentes y con cientos de miles de personas a lo largo del año visitando esos lugares tan espectaculares, con vistas tan espectaculares y tan llenos de historias y de historia como son las zonas de las baterías, ¿no?
Uh-huh. Valentín, ¿cómo se estructura este simposio que va a abordar un total de 4 mesas y que también va a concluir el próximo sábado día 11 con esas visitas guiadas en la que va a poder participar cualquier tipo de persona interesada en el tema?
Efectivamente, esto es nos consta que hay mucho interés porque hay un montón de gente inscrita para estas charlas, para estas jornadas. Es un acto totalmente abierto a la gente, cualquiera puede ir, puede ir 1 hora, 2 horas, estar todos los días, con total flexibilidad. Se trata que la ciudad de Ferrol lo pueda disfrutar, y pueda disfrutar un poco conociendo el pasado de sus baterías, conociendo el futuro de sus baterías. Yo creo que los expertos que allí uno va a poder escuchar merecen mucho la pena, ¿no? Probablemente no hayan venido nunca a Ferrol y van a empezar a venir a Ferrol pues primeras figuras que están desarrollando planes de mantenimiento, de puesta en valor, master planes en todas esas zonas de fortificaciones militares o de restos históricos de la Primera y Segunda Guerra Mundial como hay en Europa, ¿no? Con lo cual van a ser jornadas muy muy interesantes, dinámicas, con salidas, con visitas, donde va a haber expertos nacionales, expertos internacionales, expertos locales de Ferrol, pues como el coronel Villasante, gente que sabe muy bien lo que tiene entre manos, ha escrito mucho y pedido durante muchos años que se hiciera este esfuerzo de recuperación del patrimonio, y por tanto tiene también parte el simposium de puesta en valor de la gente que en Ferrol lleva años intentando promover que se recupere este patrimonio, es verdad, y sin ningún éxito, ¿no? Yo creo que ha habido una insensibilidad por parte de la administración bastante alta y al respecto de estos espacios, poco inteligente por parte de esas administraciones, gestores públicos, porque al final tiene un retorno económico, social, turístico clarísimo. Hoy, con accesos prácticamente intransitables, con nada que ver salvo la vista y la imaginación que uno tenga cuando llega a una casamata o entra en un túnel, sin prácticamente nada que ver, está lleno de coches, lleno de gente que tiene interés en conocer esas instalaciones, ¿no? Por lo tanto, si lo recuperamos, lo vigilamos, lo limpiamos, lo panelizamos, le volvemos a recuperar ese espíritu militar histórico que tuvo en su día, estoy convencido que tendrá visitas pues será uno de los lugares más visitados, estoy convencido, de Galicia, ¿no? Esta franja costera de defensas militares que empieza en Cedeira y acaba en Arteixo, ¿no? Con lo cual está salpicada toda la costa de la provincia de Coruña de instalaciones militares, y la única recuperada fue la que Paco Vázquez en su día instó en Coruña, ¿no? Pero no es lo mismo que la cantidad de zonas militares que tiene Ferrol, ni la historia militar de la ciudad departamental, que está tan vinculada a la defensa en general, ¿no?
Uh-huh. Nos apuntamos esas fechas del al 11 de febrero, la sede del Teatro Jofre de Ferrol, las inscripciones ya están abiertas, son gratuitas, el aforo es limitado y se pueden formalizar también online a través de la web www.apuntandoaomar.com. Señor García Formoso, también le tengo que preguntar por, bueno, pues ayer saltaba esa noticia, que es un poco también la noticia de la jornada de hoy, la concejala de Economía y Hacienda de la ciudad de departamental, Maite Deus, del Partido Socialista, ha presentado su dimisión a través de un comunicado asegurando que es tiempo de dar a un paso al lado, y esto sucede justo, bueno, pues 4 meses antes de esas elecciones municipales. Como secretario usted general del Partido Socialista de Galicia, ¿qué opinión tiene de lo que está sucediendo?
Bueno, pues mi opinión es que la vida municipal es así, no pasa nada, no hay que dramatizar, simplemente yo he leído comunicado y he escuchado además las razones de Maite Deus, que son totalmente respetables, y en cualquier caso, pues inyectar normalidad, una decisión personal que hay que respetar, que hay que comprender, y que al final la ciudad de Ferrol, los intereses de Ferrol, todos los proyectos que hay encima de la mesa en Ferrol no se paran por un nombre ni un apellido, por mucho cariño que se le tenga, da igual, ¿no? Es decir, al final el gobierno de Ferrol es un equipo. La lista de Ferrol es muy amplia. Cuando una persona decide pues echarse a un lado en el proyecto, lo que sobran pues son compañeros y compañeras que están pues interesadas, ilusionadas en seguir esa labor.
Pues aquí lo tenemos que dejar. Valentín González Formoso, muchísimas gracias por hablarnos de todos estos asuntos. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Con motivo de la conmemoración esta semana, este próximo sábado, del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea, ASOTRAME, con sede en Narón, ofrecerá en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros una charla sobre cómo afrontar un diagnóstico en pacientes oncológicos y cómo impacta esto también en todo su entorno familiar. Vamos a charlar en los próximos minutos sobre esto con el coordinador de ASOTRAME, con David Vivar, que además va a ser el encargado de impartir esta sesión informativa mañana viernes a partir de las 11 de la mañana, abierto a toda la ciudadanía esta intervención. David, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿cómo debe comunicar un diagnóstico de este tipo, de una enfermedad de cáncer, un profesional sanitario?
Bueno, yo creo que recibir una noticia como el diagnóstico de un cáncer, todos entendemos que no es sencillo para nadie, con lo cual, lo primero, pues yo creo que comprender cualquier tipo de reacción emocional que se deba dar, o sea, que se pueda dar en el paciente, y sobre todo escuchar e intentar resolver todas las dudas que se puedan generar en ese momento. Evidentemente, cada persona reacciona de una manera diferente, y los estilos comunicativos del personal sanitario son diferentes también en función de muchas situaciones, pero creo que lo más importante es intentar comprender y resolver las dudas que se puedan resolver en el momento, para que la persona se vaya de la consulta pues con la máxima sensación de control sobre lo que le va a ocurrir a partir de ese momento.
Uh-huh. Imaginado la dureza de estos momentos, el impacto, ¿no?, que tiene también en nosotros, en nuestro, bueno, en nuestras emociones, en nuestro sistema psicológico también, ¿cómo podemos afrontarlo nosotros y también, consecuentemente, nuestro entorno más cercano, amigos o familiares?
Pues cuando hay un cuando se produce un diagnóstico de una enfermedad como un cáncer, como bien decías, el impacto no se produce solo en el propio paciente. Digamos que todo el proyecto de vida y toda la vida del entorno más cercano de la persona también se ve impactado. Cada persona reacciona de una manera diferente y yo creo que en un primer momento todas las emociones y todos los sentimientos que se generan son válidos. Muchas veces el simple hecho de acompañar y de saber que estamos ahí es suficiente para el paciente. Luego, cada persona es un mundo, las reacciones son completamente diferentes, pero lo más importante es validar, yo creo, todas las emociones que se puedan producir en un inicio, solicitar ayuda cuando se considere necesario y contar con una red de apoyo amplia que pueda pues, dar ese soporte emocional a los pacientes que están diagnosticados.
Uh-huh. David, como nos estabas contando, buscar apoyos emocionales es fundamental e incluso también ayuda psicológica, ¿no? Porque es un proceso normalmente bastante largo, duro, sí, con altibajos, etcétera. Y vosotros también, bueno, pues a raíz de la necesidad de buscar estos apoyos emocionales y psicológicos, precisamente en el año pasado habéis duplicado las intervenciones de atención psicosocial en pacientes, alrededor de 400 intervenciones y consultas que habéis llevado a cabo. ¿Cómo es este acompañamiento que realizáis desde Asotrame?
Pues nosotros contamos a día de hoy con un equipo profesional con diferentes perfiles. El servicio de atención psicosocial lo gestionan mi compañera Isabel, que es la psicóloga, y Alba, que es la trabajadora social, y se presta apoyo pues un poco en la manera casi que en el paciente y la familia lo va demandando, ¿no? Hay gente que quiere eso, pues una intervención psicológica, hablar con la psicóloga que te ayude un poco a regular pues todas esas emociones durante todo ese proceso. También por parte de la trabajadora social, pues saber qué tengo que hacer desde el momento en el que me diagnostican una enfermedad como esta, porque muchas veces hay que dejar de trabajar, la situación económica de la persona que está diagnosticada varía, saber que puedo tramitar un certificado de discapacidad, si tengo que tramitar una incapacitación laboral, pues todas estas nuevas situaciones que se plantean ante un diagnóstico de cáncer, pues muchas veces requieren de un apoyo pues a nivel emocional, a nivel de afrontamiento y a nivel de recursos comunitarios con los que contamos, y verse solos es muy complicado, con lo cual contar con gente, con profesionales que te puedan asesorar en este sentido, pues es muy importante. Nosotros, eso, como decías, el año pasado, pues duplicamos el número de intervenciones que realizamos, también porque el hecho de que la situación de la pandemia se vaya normalizando pues ya nos permite volver a estar presentes en los hospitales, que es el momento en el que más información y más recursos necesitas, y que además, bueno, pues poco a poco vamos ampliando nuestro radio de actuación. Llevamos desde el mes de octubre, noviembre, trabajando también en el Hospital de Lugo, y eso hace pues que, bueno, al final la entidad sea cada vez más conocida y sea más gente la que demanda este tipo de servicios.
Uh-huh. David, ¿a quién va dirigida la sesión de mañana, que como decimos tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en esas instalaciones del Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros de Narón? ¿Cuál es el perfil, claro?
El perfil, pues un poco cualquier, está abierto al completo de la ciudadanía. Lo hacemos en el centro sociocomunitario porque venimos colaborando con ellos desde hace ya un tiempo, participaron en un proyecto que hicimos en los hospitales en Navidad y vimos necesario pues dar esa charla. Además, el sábado es el Día Mundial contra el Cáncer y está abierto a toda la ciudadanía. Muchas veces las personas que acuden a este tipo de actividades son las que, bueno, pues en su entorno más próximo tienen un diagnóstico de un cáncer o están pasando por esta situación y entonces se ven interesados. Pero también es verdad que si conocemos previamente y si sabemos cómo poder afrontar una situación de esto en caso de que ocurra en nuestro entorno más cercano, pues siempre vamos a contar con unas herramientas y con unas habilidades que nos ayuden a gestionarlo mejor. Entonces, no es solo para pacientes ni es solo para familias que estén pasando en este momento por esa situación, sino que la abrimos a toda la ciudadanía entendiendo que el anticiparse a lo que pueda ocurrir en un tiempo, pues nos puede ayudar a afrontar mejor ese tipo de situaciones. Así que toda aquella persona que quiera pasarse mañana a charlar un ratito, además va a ser una charla coloquia muy, muy, bueno, pues muy normal, para que todo el mundo la pueda comprender y para que se solucionen todas las dudas que se puedan generar, pues todo el mundo está invitado a pasarse por allí mañana a las 11.
David Vivar, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos.
Gracias a ti, Ana. Saludos.
So cold and I don't wanna feel. You're so cold and I don't wanna feel.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Liquidación Lux en Nuria Espasandín de Moda. Por ampliación de nuestras instalaciones liquidamos toda nuestra moda femenina, casual y urbana a 15 euros y nuestra moda fiesta desde 25 hasta agotar existencias en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora en Liquidación Lux por ampliación.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Pizzería O Paso en La Gándara, calle Villalba 2 de Narón. Las pizzas nos gustan a todos, niños y mayores. Pídenos una pizza y disfruta de nuestros sabores. Pizzería O Paso en calle Villalba número 2 de Narón. Recuerda nuestro servicio a domicilio, calidad al mejor precio. Teléfono 981 39 70 80.
Liquidación Lux en Nuria Espasandín de Moda. Por ampliación de nuestras instalaciones liquidamos toda nuestra moda femenina, casual y urbana a 15 euros y nuestra moda fiesta desde 25 hasta agotar existencias en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora en Liquidación Lux por ampliación.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Esta última paradiña en este magazine de hoxe, abrimos esta sección a Radio en Verde, elévanos a falar do Día Mundial dos Humedais, que se celebra dende o ano 1997, bueno, pois para revisar a importancia destas zonas que albergan unha gran biodiversidade, teñen unha importante riqueza de hábitats, de flora e de fauna, e son espazos normalmente ameazados ou prioritarios tamén para o noso entorno. Hoxe pola mañá houve unha visita guiada de escolares pola Laguna da Frouxeira en Valdoviño e tamén mañá venres vai a ter lugar unha conferencia a cargo de Xan Rodríguez Silvar sobre a recuperación do desagüe da Frouxeira no ano 1984. Precisamente o delegado da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, Xan Rodríguez Silvar, nos acompaña nos vindeiros minutiños. Xan, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, que importancia teñen os humedais no noso entorno, para o medio ambiente, para a nosa biodiversidade? Por que é importante preservar estas zonas?
Bueno, son zonas con máis interese do que se pode pensar, porque na parte do que achegan a paisaxe, dando pues lugares insólitos, únicos, actúan tamén como apoio á migración das aves. Moitos deles serían, os poderíamos ver como especie de hotéis de parada en ruta, ¿no?, ou de estancia para invernada, por así decirlo, e logo cando chega a época de cría, de nidificación, pois tanto as aves como tamén moitos outros organismos mariños, por exemplo, hai moito peixe, moito moito molusco que pasa en fases de crecemento dentro de lagoas como a da Frouxeira, e que veñen, digamos, a enriquecer pues toda a cadea de aproveitamento alimentario, ¿no? Do que nos beneficiamos os humanos. É dicir que non son só paisaxe, non son únicamente natureza que xa sería como para xustificarlo, sei que tamén nos dan de comer en canto a o que contribúe a crear, e afortunadamente nos últimos anos, nas últimas décadas en que, digamos, as escopetas perderon importancia e os telescopios e binoculares as gañaron, pois é un complemento tamén para a hostelería e o turismo con a cantidad de visitas que recibe pues todos os sitios de interés, incluindo os galegos.
Xan, hoxe te vexedes pola mañá esa visita guiada para ilustrar, bueno, pois da importancia deste espazo que temos no noso entorno. Se non me equivoco, Galicia é a terceira comunidade do noso país con máis humidais incluídos nesa lista Ramsar, é un convenio que se firmou en Ramsar, en Irán, no ano 1971, e aquí nas nosas contornas ese humidal máis destacado é precisamente a lagoa da Frouxeira. Mañá vas a abordar nunha conferencia tamén a importancia en que tivo, bueno, ese movemento, ese desaugue histórico que logrou conservar este espazo, no ano 1984.
Efectivamente, no, unhas épocas en que, bueno, non existía ni Ministerio de Medio Ambiente, ni existía Xunta de Galicia o Medio Ambiente en Galicia, donde, digamos, a organización administrativa era fundamentalmente productivista, ¿no? E entón, realmente eran momentos de moito perigo para moitos sitios, prácticamente para todos os areais, porque hai que lembrar que en esa época, anos 50, 60, 70, pues foi cando se construíron os principais ensanches das cidades, ¿no? Coa hoxe da industrialización. E boa parte dos áridos que se utilizaron para construir esas casas procedían precisamente do espolio dos areais. Entón, pues bueno, nos que éramos unha organización nacente, tamén pioneira, non só en Galicia, sino tamén no Estado, pois nos metimos en un proxecto que de aconsellar a un alcalde sensible que hubo en aquel momento, Jesús Tutor, e pois que era recomendable pois restituir a Bella Canle, que estaba alterada precisamente pola extracción de áridos. E bueno, eso foi o que se fixo, foi algo quixotesco, si se quere, pero axudou, digamos, a preservar o lago, que estou seguro que teria se degradado aceleradamente de non ter feito esta iniciativa.
Bueno, esta lagoa da Frouxeira é un dos humidais máis relevantes da costa ibérica, pero tamén están hai un na ría de Ortigueira, el Adrido, non?
Sí, efectivamente, as zonas Ramsar que temos son a ría de Ribadeo, a de Ortigueira unha, a de Ortigueira e Ladrido dúas, a da Frouxeira tres, a de Corrubedo, os parques de Corrubedo para simplificarlo, e logo o senal de, perdón, as marismas do Grove, decir, que completan, digamos, o quinteto. Pero además este quinteto, que están distinguidas e teóricamente protegidas, e subliño o enfatizo de teórico, porque a declaración é unha cousa e o que a administración dedica a preservación é outra. Desgraciadamente, unha cantidad de irrisoria. Pero aparte de estas, existen outras moitas que ou non gozan de protección ou gozan dunha protección particular. E quero referirme a un acto que o sábado que completa a Sociedade Galega de Estatura desta conmemoración, que é no sistema de Antela, onde, gracias a un esforzo de compra de terreos ou de aluguer de terras, pues está facendo unha labor de custodia de territorio e recuperando unha fracción mínima do que foi a maior lagoa eluvial, es decir, de aguas interiores da Península Ibérica.
Xan, acabas o noso tempo. Moitísimas grazas por contarnos todo isto. Mañana, se quedere saber máis, no Salón de Actos do Museo de Historia Natural. Graciñas.
Ali estaremos.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.